Seguimos en la tertulia de hoy viernes. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Un estudio elaborado por el CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, concluyó que el gasto público destinado a la universidad estatal es regresivo porque casi la mitad del presupuesto universitario beneficia a las personas que provienen del 20% de los hogares más ricos, a diferencia de lo que sucede en el resto del sistema educativo, en el que se registra un alto nivel de progresividad. Asimismo, este estudio, titulado Estudio Sectorial de Educación en Uruguay, elaborado por CIMBE a pedido de la ANEP, concluye que los subsistemas públicos de primaria, secundaria, educación técnico-profesional y formación docente tienen en común la baja calidad, la inequidad y las ineficiencias internas. El estudio, cuya coordinación estuvo en manos del director de CIMBE, Carlos Grau, fue entregado por las autoridades de la ANEP a una comitiva del BID en el marco de las negociaciones que los jerarcas llevan adelante para obtener un préstamo de ese organismo financiero internacional. Así presentaba Búsqueda la semana pasada este tema. ¿Quién quiere empezar? ¿Carmen? ¿Carlos? Los dos estaban entusiasmados.
Bueno, nosotros estábamos, varios de nosotros estábamos preocupados y hemos tocado el tema reiteradamente en esta tertulia sobre qué es lo que está pasando con la educación pública, con la intención, obviamente, por lo menos en mi caso, de mejorarla. El fundamento de la educación pública, el fundamento bareliano desde el punto de vista artiguista y bareliano de la educación pública en el Uruguay, es la posibilidad de dar acceso a todos. Es decir, la convocatoria de la educación pública es a todos, sin ningún tipo de distinción, e incluso se define el espacio de la educación pública como el espacio en el cual no nos distinguimos por otra cosa más que por nuestros talentos. Es decir, que es un espacio de acción social, de igualdad ciudadana y de aprender a convivir con los diferentes. Pero para que esto suceda en el planteamiento bareliano, tienen que estar los diferentes presentes. Si se convierte en la educación pública en una educación de iguales, como sucede con algunos colegios privados, entonces ese ejercicio, más allá de lo académico, de formación ciudadana que tiene el espacio público de educación, desaparece. Y esto es gravísimo. Gravísimo desde el punto de vista académico y gravísimo desde el punto de vista ciudadano. Y el estudio de CIMBE, que nadie puede sospechar porque es una institución absolutamente independiente y por eso la ANEP lo pide de afuera, este estudio muestra una cosa que prácticamente todos sabemos, pero es bueno reafirmarla, que a medida que va subiendo el nivel de la educación pública uruguaya, casi está sirviendo al sector menos vulnerable de la población y deja de lado, expulsa involuntariamente con sus programas, con su sistema, con su régimen, con sus horarios, a la parte más importante cuantitativamente, por lo menos, de la población, que son los más débiles, que son los más, y bueno, desde el punto de vista cualitativo, en mi opinión, esto es opinable también, porque son la mayoría de los ciudadanos que van a necesitar para realizarse con felicidad, desde el punto de vista individual, y la suma de la felicidad individual, en mi opinión, hace a la suma de la felicidad de un país, y entonces esto puede ser complicado.
Algunos números para aterrizar esto. Del presupuesto de la Universidad de la República, el 48% beneficia a la población del quintil más rico. Solo el 1,5% del gasto universitario es destinado al sector más pobre y el 6% para el segundo quintil más pobre de la población.
Exactamente.
Carlos.
Sí, yo pienso que hay que cambiar. Me gusta muchísimo que se haya comprobado esto, porque para el razonamiento de la mayor parte de la población uruguaya, el hecho de que los ricos se lleven la mayor tajada es algo tan escandaloso que no se puede aguantar. Yo creo que es escandaloso, que tiene razón, pero como argumento, como bandera, como lema, como síntesis, esto es buenísimo. Pero la verdad de fondo es que en el Uruguay no se ha entendido el hecho más exquisito de la enseñanza superior. La enseñanza superior está reservada para quienes tienen más capacidad de trabajo, más capacidad de comprensión, más posibilidades de ser innovadores. Las universidades no se hacen para crear profesionales. La universidad nuestra parece maroñas. Lo que importa más son las carreras. No es así la cosa.
Entraste en terreno de volonté.
No es así la cosa. La universidad no está hecha para preparar profesionales y punto. La universidad está hecha para que surja, se desarrolle el espíritu creador de los que inventan cosas nuevas, saben mucho de una materia y además son capaces de inventar. Eso sale de la capa de arriba o de la capa de abajo. Y la única manera de llevar a los de abajo y ponerlos en esa situación es darles una beca, pero no una beca para que el estudio sea gratuito. La beca en este caso es pagarle el sueldo que ganan en otra actividad. La universidad tiene que pagarle a los mejores sueldo para que sigan estudiando en la terciaria. Eso es lo que hace un Estado inteligente. Las becas no son para que no gaste. Las becas son para estimularlo que no haga otra cosa. Este es inteligente, este es creador y sobre todo trabaja como un burro en lo que tiene que trabajar, que es aprender. Esto lo quiero para mí. Hay un ejemplo que se está dando en el Uruguay y que a mí lo he visto de cerca, que me gustó muchísimo. He ido 3 veces al Elbio Fernández a ver qué sucede con las becas que dan. Me han invitado y me ha gustado muchísimo. Los chiquilines salen de los lugares más inverosímiles, son geniales. Ninguno de los llamados fracasó, a ninguno se le cortó la beca porque no rindiera bien y siguen arriba en la espuma, es decir, en la cumbre de su generación. Y esos son los que crean el mundo nuevo. Si el Uruguay no tiene de esos salido de todas las clases sociales, está perdido, porque la gratuidad de la enseñanza no alcanza en la terciaria. En la terciaria hay que pagarle como se le paga a los militares para que estudien su carrera. ¿Dónde está la novedad? No hay
tal novedad. Solamente en la terciaria, Maggi, no solamente en la terciaria, porque para llegar a la terciaria en este país hay que pasar la secundaria. Y sí, aplicamos a esa, que puede ser una medida, pero yo creo que hay otra. En la terciaria, obviamente no le va a llegar a esa democratización que hace la naturaleza de los talentos si el 70% de los que están en edad de terminar sus estudios secundarios no los termina porque el sistema los expulsa. Siempre te vas a quedar entonces con el 30% que son los más ricos.
Pero en el caso de la enseñanza secundaria se produce una situación diferente. Los estímulos, Carmen, son los estímulos del mercado. Para terminar secundaria, los muchachos tienen que terminarla porque si no, no tienen empleo. Esa es una ecuación. Yo no digo que sea contradictorio, es complementario lo que tú decís. Pero hay que entender una cosa. La cualidad entre la enseñanza secundaria y la enseñanza terciaria está en que sin pasar por la secundaria no tenés posibilidad de emplearte bien, no te toma nadie que no seas mientras no seas bachiller.
Yo te digo que sin pasar por la secundaria tampoco llegás a la terciaria.
Hay que ayudar a los que no pueden, pero es diferente la situación. Los otros para ser una camada de gente superior en cuanto a su capacidad creadora. Y para eso existen las universidades. Si nosotros no terminamos de entender eso, nunca vamos a tener capacidad de innovación.
Mauricio, Alberto, ¿quién va primero?
Mauricio. Sí, así dejamos que Volonté aclare las cosas. Vos hoy estabas tarareando 9 de julio a propósito de la fecha patria. Ahora podríamos...
se lo perdieron los oyentes.
No hay, sí, pero ahora lo hacemos.
Carlos no tarareando 9 de julio.
No, tango. Y hay vacíos imposibles de llenar. Yo creo que el talón de Aquiles que hay en este momento es que la universidad, que la enseñanza, no está actualizada a la nueva realidad que estamos viviendo. Por eso hay universidades privadas que sí que han despertado, que no han tenido que romper ninguna estructura burocrática, ninguna inercia, y están preparando a la gente para oficios tangibles. La universidad, la enseñanza te sigue preparando. Seguimos produciendo médicos. En torno a la Facultad de Derecho hay como 25.000 entre los que quieren ser embajadores y los que quieren ser abogados. Hay una recarga. En agronomía hay 700, a lo sumo 700 que están trabajando porque de pronto el padre tiene campo, o tambo, o lo que sea. Es decir, pero faltan para los oficios nuevos que han surgido la perspectiva de trabajos que desde la secundaria ya lo estás preparando hacia eso, y donde vos salís y tenés la posibilidad de integrarte a algo. En un país donde se están multiplicando las industrias, donde se están multiplicando las nuevas actividades, desde la aeronáutica hasta la soldadura, hasta los software, hasta la moda, hasta el diseño gráfico, eso no te lo larga la universidad. Bueno, esa es la gente que no recibe de parte del Estado y el apoyo que corresponde a una distribución racional y justa, y que terminan yendo para obtener algo a una universidad privada.
El estudio de CIME en realidad lo que desnuda es una mala utilización de recursos. Y además, el estudio indica que ANEP, educación primaria y secundaria, los utiliza bien en la medida de que han logrado incluir, como tú decías, Carmen, incluir a todos en el sistema de educación gratuita, que es el primer paso. Si después esa educación, que también lo analiza CIMBE, es de calidad, es la mejor, si los docentes no tienen la preparación, ese es otro tema. Lo primero que se logra, y la primera conclusión a que llega ese trabajo, es la inclusión se logra, y por lo tanto la respuesta a los recursos que se aplican para obtener una buena respuesta de los chicos en la escuela, de los muchachos en los liceos, es excelente. Y lo que ven, que los mismos recursos a nivel universitario en los presupuestos del Estado son aprovechados por muy pocos. Hay, por tanto, un fracaso en la inclusión. Y para mí esto va de la mano de un tema que es la matrícula. Porque si bien estoy de acuerdo con Carlos de que los estudios superiores en todas partes del mundo es para preparar aquellos que demuestran que son mejores, que por cierto los mejores no vienen ni de las clases altas ni medias, está probado que de todas las clases y muchas veces las más humildes han dado a los mejores. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en nuestro país la educación no solo preparó a la gente para que demuestre sus mejores condiciones, ha sido un formidable y excelente ascensor social. Por tanto, la posibilidad de ingresar a la universidad es bueno socialmente, porque la chica, el muchacho, al instruirse en estamentos superiores, también le permite incursionar en una suerte de vida social también importante para ella. Pero además, las profesiones son instrumentos de trabajo, y el instrumento de trabajo, el título que te habilita a trabajar, a ganarte la vida, a veces puede estar en manos de los que están potencialmente más capacitados, y a veces de aquellos que no lo son, pero con mucho sacrificio obtienen un título D. Entonces creo que si se cobrara matrícula, a la cual inexplicablemente para mí se ha resistido, ahí, esa es una... ¿Ven por qué puede ser muy importante el impuesto a la renta? ¿Saben lo que se hace en los países desarrollados con el impuesto a la renta? Viene fulano de tal, paga un impuesto a la renta, es fácil, están en las computadoras, ahí no hay cuento. El impuesto que paga ya está marcando su capacidad de contribución a la matrícula. Y por supuesto de ahí para abajo hasta los que no pagan impuestos, que no pagan matrícula. De esa manera se van a conseguir recursos, diría yo, un subsidio cruzado de aquellos que pueden pagar la matrícula para aquellos que no pueden pagar, de manera tal que aparte, sin duda, Carlos, lo que tú decís es el final y el que el Uruguay tiene que tomarlo como principio, que es el régimen de beca que permita desarrollar las mayores capacidades. Pero yo no puedo dejar afuera, le tengo que dar la posibilidad a todos, aún a los que no tienen capacidad, ni alcanza que tengan voluntad de estudio, porque hay que ver en este país lo que significa poder ingresar a la universidad, aunque a veces no se termine la carrera.
Lo que muestra el estudio, si lo leemos con detenimiento, es que el único nivel que cumple con el sentido progresivo que debe tener la educación pública, en su dimensión económica, en su dimensión social, en su dimensión ciudadana, es primaria. Y lo cumple tan fuertemente, que entonces tapa inequidades dentro de la ANEP, lo dice el estudio, sí. Porque a medida que se va subiendo de los niveles dentro de la ANEP va siendo más regresivo y termina obviamente la educación terciaria con total regresividad. Entonces, acá me parece que volvemos, porque las soluciones pueden ser muchas. Bueno, te habla de la matrícula, Maggi habla de beca, ¿por qué no? Y pueden ser
dos cosas,
pueden ser mí. Otras también que tienen que ver estrictamente con lo académico y que hacen también a la calidad de la educación. Acá, desde hace varios años, y fundamentalmente algunas corporaciones que están incidiendo en el hecho educativo, toman el principio bareliano de la igualdad en su sentido más bruto, en su sentido más literal y menos conceptual. El sentido de es imposible alcanzar la igualdad tratando igual a los diferentes. A los diferentes hay que tratarlos diferente, hay que dar respuestas diferentes para que puedan justamente alcanzar la equidad. Y esto no solo tiene que ver con las becas, que es también un tratamiento diferente, porque las becas no se le dan a todo el mundo. Tenemos el ejemplo en la educación pública terciaria, en los SERP, las becas se les dan, o en el Instituto de Profesores Artigas, o en Magisterio, a aquellos muchachos o muchachas que tienen dificultades. Es un tratamiento desigual. ¿Para qué? Para que tengan la misma oportunidad que tienen los que no lo necesitan. Pero también esto tiene que ver con los programas. Si tenemos sectores dentro de la ANEP, fundamentalmente y gravemente en bachillerato, pero también con cierta gravedad a nivel de los primeros años del ciclo básico, que fracasa un 70% de la gente con los programas y con las metodologías que tenemos, hay que cambiar las metodologías también y ofrecer metodologías distintas, como lo hace primaria, para los que por ese camino no arrancan. Y no por tontos ni por burros, sino porque tienen contextos sociales y económicos distintos a otros. Y por lo tanto, la escuela, la educación pública tiene que compensar eso, no solo con ayuda económica, esto no va solo por lo económico, con horarios distintos, con profesores o maestros más adecuados, mejores, en fin, con otro tipo de incentivos.
Yo estoy muy contento de haber venido a la tertulia de hoy, porque no hemos tenido ninguna contradicción. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Volonté, me pareció muy bueno, y con lo que dijeron ustedes dos también, así que los felicito.
Yo, gracias,
nos felicitamos,
nos queremos los unos a los otros con lo poco que tenemos.
El próximo viernes la escucho.
A la cancha.
Mañana.